Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Comenzamos en Cuenca. Allí acaba de terminar un acto de apoyo a la presidenta de Vox, Inma Sequín. Nos lo cuenta Noelia Barroso.
Alrededor de 100 personas se han congregado en el Hotel Torre Mangana de la capital conquense para mostrar su apoyo a Inma. Hasta aquí se han desplazado miembros del partido y simpatizantes de diversos puntos de España, como Andalucía, Alicante o el País Vasco. Además, también han asistido los líderes nacionales como Santiago Abascal, Iván Espinosa y Ortega Lara. Sequín ha asegurado sentirse bien después de esa agresión que sufrió el pasado día 25 de agosto al grito de fascista. Abascal ha reiterado que el ataque sufrido por Inma no fue por ser de Vox, sino por defender sus ideales con convicción.
Gracias, Noelia. Es la noticia que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Bueno, pues para mañana viernes esperan cielos nubosos en el noreste y este de la comunidad, donde no se descartan chubascos tormentosos, sobre todo en las serranías de Cuenca y Guadalajara. En el resto los cielos estarán poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, esta madrugada llegaremos a los 20 grados de mínima en Sigüenza, la provincia de Guadalajara. Las máximas serán de 29 grados en la provincia de Albacete. Conocemos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenas tardes. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, no hay problemas, insistimos, tráfico fluido y cómodo en vías de la red principal y en carreteras de la red secundaria.
9 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de eso.
Pues entonces...
Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la reunión que se celebra esta tarde en Madrid entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente regional, Emiliano García Page. Encuentro de que por el momento se conocen pocos detalles, pero que sí sabemos que gira en torno a Elcogas. Y precisamente esta factoría ha sido el primer gran punto en el pleno celebrado este jueves en las Cortes Regionales. Cristóbal Cabezas.
La primera en tomar la palabra ha sido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Ha dicho que acoge con ilusión la alternativa propuesta por el ministerio sobre la central, aunque ha lamentado que no lo haya hecho hasta ahora. Franco reiteraba que Elcogas es viable y tiene futuro.
Nos complace que quien tiene la competencia en materia energética y la responsabilidad sobre este asunto haya rectificado y se abran nuevas posibilidades de mantenimiento de un proyecto tan innovador como el que hoy nos trae a estas Cortes. Aunque déjenme decirles que lamentamos que esta decisión no haya sido concretada hasta ahora.
También valoración de los principales grupos parlamentarios. Desde el PSOE, satisfacción por la alternativa propuesta por el ministerio, pero señalan que han tardado mucho en ofrecerla. Escuchamos a Miguel Ángel González Caballero.
Después de más de año y medio, in extremis, y con 130 trabajadores en la calle, parece que el ministro de Industria rectifica. Todavía no es tarde y esperamos que cumpla su palabra. Pero tenemos dudas. Entiendan que esta sana duda que tenemos es fruto de todos los cambalaches que han ido haciendo a lo largo de todo el proceso.
Y desde el PP recordaban que con el anterior ejecutivo la empresa no cerró. Juan José Jiménez Prieto.
Si en algo coincidimos con Podemos es que algo hay que hacer. Porque algo mucho ha tenido que hacer el anterior equipo de gobierno con la presidenta Cospedal a la cabeza para conseguir que Elcogas no se haya cerrado, a pesar de que ya en junio de 2014 la empresa solicitó hacerlo.
Todos los grupos, PSOE, PP y Podemos, han mostrado su apoyo unánime e incondicional a los trabajadores y su compromiso con el futuro de la empresa de Puerto Llano.
El otro punto del día en las Cortes ha sido sobre educación. La consejera del ramo ha informado a petición propia sobre la previsión del inicio del mismo. Como datos, a destacar el aumento en el número de alumnos, 1.500 más, y también de profesores, 400 más que en el curso anterior. Además, se van a recuperar 20 escuelas rurales. Reyes Estévez ha ensalzado entre las medidas de su departamento la puesta en marcha de ayudas para comedores escolares con 5,7 millones de euros o las ayudas a libros de texto, así como la disminución del número de niños por clase.
Hemos reducido la ratio en educación infantil y en primero de educación secundaria obligatoria, algo que el anterior gobierno se propuso realizar pero se quedó en el intento. Así, en este curso que se inicia, pasamos de tener 30 alumnos por aula a tener un máximo de 25 niños en 3 años de edad. Además, se reduce en 2 alumnos el máximo por aula en grupos de educación infantil de 4 y 5 años de edad.
Seguimos en clave política. El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está cumpliendo estrictamente la ley en relación con la normativa vigente sobre el trasvase Tajo Segura. José Melero.
Responde así al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que esta mañana en COPE ha pedido al presidente Emiliano García Page que asuma los acuerdos sobre el trasvase.
Yo espero que el presidente de Castilla-La Mancha asuma los acuerdos a los que hemos llegado en su día. En este momento la situación de sequía es preocupante, por eso hemos tomado medidas urgentes que afectan sobre todo a la región de Murcia, el decreto de sequía, que vamos a prorrogar, y efectivamente pues hay un debate, puesto que el trasvase va a ser más pequeño porque no hay agua, a ver si es posible tener un precio razonable del agua de las desaladoras.
Guijarro ha invitado a Rajoy a conocer la cabecera del Tajo y la situación del río a su paso por Toledo y por Talavera, y ha asegurado que se está cumpliendo la ley.
Decirle al presidente del Gobierno que el Gobierno de Castilla-La Mancha está cumpliendo estrictamente la ley. Esa ley obliga a defender los intereses de Castilla-La Mancha frente a cualquier decisión que se tome que vulnere esos intereses. Y eso es lo que estamos haciendo.
El vicepresidente regional señala que Rajoy no puede aplicar la ley del embudo ancho para el Levante y estrecho para Castilla-La Mancha.
Más noticias de este día. El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha acordado sumarse al plan de empleo de la Junta. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Se trata de una moción presentada hoy al pleno por el Grupo Socialista para que el Ayuntamiento se adhiera a ese plan de la Junta de Comunidades, comprometiéndose a aportar desde el ámbito local las cantidades que le correspondan y que podrían ser en torno al 20%. La moción se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, pero con una enmienda aportada por el Partido Popular, tal como explica la portavoz del Gobierno, María Rodríguez.
Añadir un cuarto punto que ya se ha consensuado con los portavoces y que diga que la puesta en marcha de este plan de choque esté ligada a la disponibilidad presupuestaria de las administraciones, con el fin de evitar que la deuda y el déficit de la Junta de Comunidades, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos se convierta en un lastre para el impulso económico y la generación de empleo.
El pleno también ha aprobado, entre otros asuntos, una moción de Ganemos en defensa del tren por el desdoblamiento de las vías y la electrificación.
Almagro será la sede los días 4 y 5 de septiembre del segundo simposio ibérico que organiza la red Terrae, centrado en los beneficios de la agricultura ecológica para el desarrollo rural. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Serán casi un centenar de asistentes de una veintena de municipios de toda España, entre alcaldes, concejales y técnicos. La primera edición fue en Lugo el año pasado y para esta segunda la red Terrae cuenta con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Su director técnico, Víctor González, ha dicho que se proponen cambiar la perspectiva.
Que hay que incorporar ese elemento, el municipio, la ciudad y su relación con el entorno, con su huerta, con sus tierras. Y eso es un poco el énfasis que tenemos puesto en este simposium. Así hemos desarrollado el programa y la idea central es, bueno, cómo hacer planes agroecológicos municipales para que sea posible otra manera de entender la agricultura y la producción de alimentos.
De hecho, entre los asistentes estará el alcalde de Valencia, Joan Ribó, prueba de que también una gran ciudad, por sus vínculos económicos con la huerta o no, tiene cosas que aprender, por ejemplo, fabricando compost con sus basuras orgánicas.
Y terminamos en Albacete. La organización agraria UPA reclama al gobierno regional que vuelva a negociar con Agroseguro. Nos lo cuenta Mari Carmen Benítez.
El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, ha asegurado que gran parte de los agricultores no están asegurando sus cosechas por la dificultad de cobro que están teniendo en el adelanto que debían hacer con la parte que aporta el gobierno regional por dificultades entre Agroseguro y el anterior gobierno. Julián Morcillo ha pedido hoy públicamente que se vuelva al sistema anterior para facilitar la contratación de seguros agrarios.
Y lo que pedimos a la Junta también es que cambie y vuelva al sistema anterior de gestión y vuelva a firmar un convenio con Agroseguro donde la parte que le corresponde a los agricultores de subvención pues que se la ingrese en el primer día, no que además tenga que estar financiando las ayudas de la Junta el propio agricultor.
Morcillo asegurado que se trata de una herramienta única para solventar las situaciones como las que la agricultura sufre este año.
Y un último apunte, el delegado del gobierno, José Julián Gregorio, ha señalado precisamente allí en Albacete que la extradición a España de Sergio Morate, el presunto autor del doble crimen de Cuenca, era algo esperado y deseado y confía en que pueda ser lo antes posible. Es todo, sigue la información en La Linterna. Buenas tardes.